32, casi casi 33, los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media, 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además les recuerdo también, como siempre, que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este miércoles 26 de julio. Bueno, pues post Santiago, ¿no? Podríamos decir. Ayer, día 25, celebrábamos ese día de Santiago, festividad en Navarra, no en toda España, solamente en algunas comunidades, entre ellas la nuestra, día festivo. No tuvimos programación local, así que volvemos a retomar nuestra programación habitual en este miércoles día 26, como les decíamos. Lo primero de todo, saludamos a Celia Doria. Muy buenos días, Celia.
Muy buenos días.
¿Qué tal ayer? ¿Ese día festivo? ¿Algo especial?
No, festivo total, estuve todo el día en la cama.
¿Y eso?
Entre la cama y el sofá. Pues,
ah, bueno, yo, descansando.
Mi hermana, hasta la perra estuvo en la cama.
Bueno, descansando, ¿no? Hay veces que tener un día de fiesta, pues también sirve para eso, ¿no? Para no estar moviéndonos de un lado para otro, sino simplemente descansar, que muchas veces nos viene también muy bien. Y eso que lo tenías un poco difícil, ¿eh, Celia? Porque tenemos a prácticamente ya media Navarra envuelta en blanco,
sí,
y rojo, envuelta en esas fiestas bien patronales, bien de la juventud, bien pequeñas. Así que, bueno, lo tenías complicado para no elegir un lugar, ¿eh? Pero bueno, pues les contamos, sobre todo, que la actualidad festiva pasa aquí en Onda Cero Zona Media, pues por dos localidades. La primera de ellas, como no podía ser de otra manera, Mérida. Hoy celebra su día grande, el Día de Santa Ana. En este miércoles 26 de julio, como nos contaba el propio alcalde de la localidad la semana pasada, a las 7 de la mañana tenía lugar esa aurora por las calles del pueblo, acompañada por la coral de la localidad. A las 11 y media, es decir, hace aproximadamente una hora, tenía lugar la recepción de autoridades, y a las 12 daba comienzo esa magnífica procesión en honor a la patrona, en honor a Santa Ana, con la tradicional ofrenda floral en la plaza, que nos contaba además el alcalde, ¿no?, que es uno de los actos más emotivos, más importantes de estas fiestas patronales. Y bueno, pues a continuación, es decir, en estos mismos instantes, tiene que estar ya a punto de comenzar esa misa, con la asistencia, por supuesto, de todas las autoridades, acompañados por la charanga, el encierro, la comparsa de gigantes, y también intervendrá en esa misa la coral de Mérida. Los actos continúan esta tarde, se los contaremos después, dentro de nuestra agenda cultural de estos días, para que no pierdan detalle. Esto en cuanto a Mérida, pero es que en nuestra capital ribera, Tudela, también el pasado lunes, día 24, daba comienzo a sus fiestas en honor a la misma patrona, en honor a Santa Ana, un chupinazo que fue lanzado por Estela Navascués, por la atleta. Y bueno, pues ya se lo contábamos el pasado lunes, que tuvimos a todos nuestros compañeros de la revista Plaza Nueva, vamos, cubriendo el acto de una forma magnífica, maravillosa. Estuvieron al pie del cañón ofreciendo toda la información a través de la web, a través de redes sociales. Pudimos vivir a través de Facebook también el chupinazo en directo, que esto era algo que todavía nunca lo habían hecho, ¿eh? Así que bueno, vamos a dar la bienvenida a estos micrófonos a Mikel Arilla, nuestro habitual, ya lo conocen. Estará a la 1:20 en estos estudios. Bueno, en estos estudios precisamente no, porque la procesión de Tudela en honor a Santa Ana también comenzaba a las 12, pero le hemos pedido a ver si puede apartar un poco, a la 1:20 aproximadamente, y bueno, pues hacernos una crónica de todo lo que han sido las fiestas de Tudela desde el pasado lunes hasta hoy, y también, por supuesto, hablarnos de la procesión, ya que se va a encontrar in situ, Mikel Arilla allí envuelto en esos pañuelos, ¿no?, en esa fiesta en blanco y rojo en honor a la patrona. Hoy día importantísimo también en Tudela, día de la procesión. Estará Mikel a la 1:20 con nosotros para contarnos todo lo que ha sucedido desde el pasado lunes hasta hoy en las fiestas de Tudela. Y el segundo de nuestros invitados del día es Luis Jiménez. Él es el director artístico del Festival de Teatro Clásico de Olite, que ya lo saben, también estos días se está desarrollando en la localidad. Pero se está desarrollando en Olite y también en Tafalla. Vamos a hablar de ambas cosas con Luis Jiménez. Vamos a hablar de las actuaciones o los actos previstos para esta semana en ese magnífico Teatro de la Cava, en ese escenario de la Cava, a las 10 de la noche. Actuaciones esta semana, viernes, sábado y domingo. Y también, por supuesto, no vamos a dejar pasar ese encuentro de escuelas de arte dramático en Tafalla, en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, que comenzó ayer martes a las 8:30, que continúa hoy miércoles y que terminará mañana jueves. De momento, vamos a hacer una parada, como siempre, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos ya preparada la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Antes de nada, Celia, nos tenemos que ir hasta Caparroso para recordarles una fecha de un viaje, y es que hoy es el único día en el que se pueden apuntar. Cuéntanos, Celia.
Eso es, la Asociación de Mujeres La Calleja de Caparroso realizará el próximo 5 de agosto un viaje a San Sebastián con salida desde la sociedad a las 8 de la mañana y con regreso a las 8 de la tarde. El precio para los y las socias, tanto de La Calleja como del Club Juvenil y Luna, será de 10 euros, de 15 los que no sean socios, y los interesados deben inscribirse en la sede de La Calleja hoy por la mañana de 12 a 1 del mediodía, o sea que poco les queda, o por la tarde, eso es, o por la tarde, aún tienen tiempo, de 8 a 9.
Bueno, queríamos resaltarlo porque hoy es el único día para poder apuntarse. Como nos decía Celia, el horario era de 12 a 1, es decir, quedan 20 minutos para que se cierre el plazo de inscripción en la mañana, pero por la tarde todavía, de 8 a 9, pueden ustedes apuntarse. Dicho esto, ahora sí, hacemos una parada, un alto en el camino, y regresamos ya mismo con todos ustedes aquí en esta mañana de miércoles 26 de julio. Vamos a estar en las ondas, como siempre, hasta las 2 de la tarde. No nos fallen. Comenzamos.
Este verano, ponte fresquita. Cuida tu alimentación con cientos de oportunidades y servicios en tus comercios de Ascota. Porque tenemos de todo para todas. Toda la info en comerciotafalla.com o en nuestra página de Facebook. Compra en Ascota. Compra en Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Cuéntanos, Celia, porque parece que el otoño ha vuelto, ¿no?, a nuestra zona media.
Bueno, hoy miércoles 26 de julio se espera un día soleado tanto en Peralta como en Tafalla y sin probabilidades de lluvia en ninguna de las dos localidades. En Peralta, temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 30, y en Tafalla, mínimas de 12 y máximas de 26. Para mañana jueves también se espera un día soleado, sin lluvias y con temperaturas que suben. En Peralta oscilarán entre los 15 y los 34 a lo largo del día, y en la ciudad del Cidacos las mínimas serán de 14, las máximas de 31.
Bueno, pues se va arreglando un poco la cosa. Que hemos tenido un par de días de echarse la chaqueta encima.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar, y en Tudela, Polígono La Barrena.
Del 22 al 26 de julio, Mérida celebra sus fiestas patronales en honor a Santiago y Santa Ana. Procesiones, encierros y capeas, pasacalles, música, espectáculos infantiles y el mejor ambiente te esperan estos días en Mérida. Recuerda, del 22 al 26 de julio, ven a disfrutar de las fiestas de Santiago y Santa Ana. ¡Te esperamos! Nos enamoramos.
tomamos un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo. Onda Cero.
Abrimos nuevo capítulo de Efemérides en este 26 de julio, cuando pasan 43 minutos de las 12, y lo hacemos, Celia, trasladándonos 120 años atrás. Cuéntanos.
Sí, hace 120 años que se editó el primer libro en esperanto. Lázaro Zamenhof, como se diga, publicó en 1887 el libro Internatio Linguo. Con él, Zamenhof sentó las bases de la lengua que él mismo creó con la intención de ser una lengua internacional, como dice el título del libro, neutral y fácil de aprender. Se trata, por tanto, de una lengua planificada, artificial, que recoge elementos de las lenguas romances, la nuestra, principalmente el léxico, la sintaxis tiene influencias eslavas y tiene también similitudes con lenguas aislantes como el chino, porque sus morfemas se pueden combinar casi ilimitadamente con las lenguas aglutinantes como el suajili. Como quedó recogido en la Declaración de Bolonia, el esperanto no pretende reemplazar a los idiomas nacionales, sino que se planteó simplemente como una alternativa para facilitar la comunicación entre países. Actualmente no es la lengua oficial de ningún estado, pero disfruta de una comunidad de más de 100.000 hablantes.
Bueno, dejamos la lengua aparte y nos vamos hasta Nueva York.
En 1945, un día como hoy, se celebra en Nueva York la reunión constituyente de las Naciones Unidas. De esta forma, la ONU reemplaza a la Sociedad de Naciones, que se había fundado en 1919 después de la Primera Guerra Mundial, ya que esta organización había fallado en su propósito de evitar un nuevo conflicto internacional. La idea de esta ONU surgió en la Conferencia de Yalta, que se celebró tras la Segunda Guerra Mundial, y fue el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, quien sugirió el nombre de Naciones Unidas. Se diferencia de la organización anterior, por ejemplo, en la universalización, porque aspira a incorporar a todos los estados. Fue fundada por 51 países y actualmente son 193 los estados que la componen.
Bueno, pues en día como hoy, en 1945, se celebraba, como nos contabas, en Nueva York, esa reunión constituyente de las Naciones Unidas. Mira si ha llovido desde entonces. Bueno, continuamos avanzando en nuestras efemérides.
No, avanzando, ¿no? Ese mismo día.
Ah, bueno, es el mismo
ese
día.
Ese mismo día, al mismo tiempo que se celebraba esta reunión constituyente, se celebran elecciones en Reino Unido que dan la victoria al Partido Laborista, lo que obligó al hasta entonces primer ministro Winston Churchill a dimitir. Churchill había ocupado a lo largo de su vida diferentes cargos políticos y en el Gabinete Real, desempeñando durante la Primera Guerra Mundial los cargos de ministro de Armamento, secretario de Estado de Guerra y secretario de Estado del Aire. Luego dejó la política, pero regresó en 1930 advirtiendo acerca del peligro que suponía Adolf Hitler y para liderar el rearme de Reino Unido. Es recordado como una de las figuras más influyentes del país.
Bueno, pues razón tenías, no avanzábamos, mismo día, misma fecha, efeméride distinta.
Sí.
Ahora sí, avanzamos en el tiempo, nos vamos hasta el año 1956, cambiamos de país.
Sí, en Egipto se nacionaliza el canal de Suez. Este canal data de la época de los faraones, cuando estos se dieron cuenta de las ventajas que tendría conectar el mar Mediterráneo con el mar Rojo, así que comenzaron las obras de ingeniería que empezaron uniéndolo con el Nilo. Las obras modernas comenzaron en 1859 y esta vía artificial de navegación fue inaugurada 10 años más tarde. En 1875, por la deuda del país, se puso a la venta una parte de las acciones que fueron compradas por Reino Unido principalmente, de tal modo que se benefició del petróleo que recibía por esta vía, hasta que un día como hoy, en 1956, el gobierno de Egipto nacionalizó el canal como respuesta a la negativa del Reino Unido de financiar la presa de Asuán.
Bueno, y regresamos hasta Reino Unido. Vamos a hablar, de un tema que hoy está a la orden del día,
sí,
pero que en el año 78, del cual nos vas a hablar ahora, pues era toda una novedad. Cuéntanos.
En 1978, como dices, en Oldham, un pueblo de Inglaterra, nace el primer bebé fruto de una fecundación in vitro. La niña se llamó Louise Brown y actualmente está casada y tiene hijos. El proceso consiste, como sabrán, en realizar la fecundación fuera del organismo para luego introducir el resultado en el útero de la madre, por lo que comúnmente se les llama a los niños nacidos de este proceso bebés probeta.
Bueno, pues un proceso que hoy está a la orden del día completamente, ¿no? Pero que fue toda una novedad en el año 78, tampoco hace tanto realmente, ¿eh? De todo esto. Bueno, y nuestra última efeméride de hoy nos deja en Navarra y además nos vamos hasta 1982.
Un día como hoy, el Senado español aprueba la Ley de Mejoramiento del Fuero Navarro, también conocida como la LORAFNA. Es la norma institucional básica que rige la comunidad foral y entró en vigor un 16 de agosto de ese mismo año. Supone la actualización, con el apoyo de la Constitución, del régimen foral reconocido en 1841. El principal privilegio que otorga esta ley es la relación financiera bilateral con el Estado a través del sistema del convenio económico, que establece, por una parte, la aportación al sostenimiento de las cargas generales del Estado y, por otra, armoniza el régimen fiscal privativo navarro con el general de España. Esta ley también recupera la Cámara de Comptos como Tribunal de Cuentas propio de Navarra.
Confía en nosotros para dar un nuevo aire a tu hogar. Te ofrecemos un servicio integral de decoración de vivienda, una visión global del espacio donde todo encaja. Estamos al día con las últimas tendencias. Ponte en contacto con nosotros. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Perdone, señor. ¿Podría echarse a un lado que estoy haciéndome un selfie con la familia?
¡Por 100.000 millones de naufragios!
Papá, yo creo que este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Este verano pon rumbo a Senda Viva y disfruta en familia de la Isla del Tesoro y del espectáculo nocturno Las Aventuras de un Náufrago. Además, ampliamos el horario de 11 a 23 horas y en sendaviva.com tienes un 10% de descuento. Senda Viva. La naturaleza es un espectáculo.
El campo no descansa y Onda Agraria tampoco. Por eso este verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana, te ofrece toda la actualidad agraria y ganadera.
Para los que trabajan en el campo.
Para los que buscan los mejores productos de nuestra tierra.
Para los que les gusta disfrutar de la naturaleza.
Para todos, Onda Agraria.
Este verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana, Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
51 minutos pasan de las 12. Es momento de ofrecerles nuestra noticia del día. Cuéntanos, Celia.
El Gobierno de Navarra concederá ayudas de entre 935 y 1.100 euros mensuales a las empresas con más de 50 personas en plantilla, encuadradas en sectores que traccionan la economía navarra, que contraten a personas jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo. Las empresas que podrán acceder a estas subvenciones deberán centrar su actividad en alguna de las áreas económicas prioritarias determinadas por la Estrategia de Especialización Inteligente, que son automoción y mecatrónica, cadena alimentaria, energías renovables y recursos, salud, turismo integral, industrias creativas y digitales. Igualmente, son requisitos para estas empresas tener domicilio social y fiscal en la comunidad foral o centro de trabajo radicado en Navarra. Tendrán un plazo de un mes desde el inicio de la relación laboral para solicitar la ayuda. El Servicio Navarro de Empleo ha reservado un presupuesto de 2 millones de euros para esta acción, con capacidad para 250 contrataciones, aunque el presupuesto inicial se ha fijado en los 700.000 euros con objeto de conocer la acogida entre las empresas. Los contratos deberán tener una duración mínima de 6 meses y la remuneración bruta anual mínima incluidas. Pagas extraordinarias no podrá ser inferior a 2 veces el salario mínimo interprofesional establecido, que son 1.415 euros al mes. Se otorgará mayor subvención por los contratos de 12 meses o más y, para favorecer la igualdad en el mercado laboral, también se incentivará la contratación de personas con mayores dificultades de inserción laboral, así como la incorporación de mujeres, en este último caso una estrategia orientada a la reducción de la brecha salarial. El Servicio Navarro de Empleo persigue con esto un doble objetivo: favorecer la inserción laboral de un colectivo, el de los jóvenes, ya que el paro juvenil estaba establecido en junio en poco más de 6.000 personas, e incentivar la generación de empleo por parte de empresas estratégicas para el desarrollo económico de Navarra. Se trata de la segunda convocatoria de nueva creación que lanza el Servicio Navarro de Empleo este año para incentivar la contratación. Se suma así a otra en vigor diseñada para facilitar la incorporación de perceptoras de renta garantizada en mercado de trabajo, inicialmente dotada con 1,5 millones de euros. Además, el Servicio Navarro de Empleo tiene también abierta otra convocatoria de 300.000 euros para subvencionar contratos en prácticas. Cabe recordar que solo el 45% de las personas desempleadas en Navarra tiene cobertura por desempleo y que la crisis multiplicó por 11 el número de personas beneficiarias de la renta garantizado de inclusión social.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Así suena el verano de día. Y así suena Noches de Radio.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba...
¿Cómo estás, cariño? Pues muchas veces nos hemos olvidado de eso.
A mí me da la sensación de que en este programa casi puede pasar cualquier cosa.
Y es que todo forma parte de una gran conspiración alienígena.
Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por qué existe la corrupción.
La gente no es nada corrupta como en Dinamarca.
Iniciamos tertulia desde la pluralidad para tratar de comprender cómo es posible que...
Si nos fijamos en la primera economía mundial, la economía americana...
Noches de Radio. De lunes a viernes a partir de la 1 de la madrugada con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. ¿Quieres divertirte? Habla de lo que quieras. Tienes Barra Libre, un programa que vas a hacer tú. Barra Libre, informal, divertido, inesperado, sorprendente y muy participativo. Buen humor y risas garantizadas.
Bueno, después de todo eso, a mí lo único que me interesa es si nuestros queridos amigos son más de bermudas o de slip.
Me deja siempre fuera un colectivo muy importante.
El de calzoncillo con bermuda.
El de calzoncillo con bañador, que me lo expliquen.
Carlos, eres un monstruo, te oigo
de feo.
Infinidad de programas y a los animales, bueno, es lo mi debilidad. ¿Qué es lo que hay que hablar?
Habla de lo que quieras, Paco.
Sábados y domingos desde las 4 de la tarde. Barra Libre con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio.
Sí,
Onda Cero, tu radio.
Pero evidentemente lo que tiene que haber es una voluntad política que...
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Antonio Flores, vamos a alcanzar la 1 de la tarde, vemos cómo están España y el mundo y regresamos después aquí en Onda Cero Zona Media.
La una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Jamás conoció ninguna financiación ilegal en el Partido Popular y su responsabilidad era política y no contable. Es en lo que ha insistido Mariano Rajoy en su declaración como testigo en el juicio de la primera época de la trama Gürtel. El presidente del gobierno ha abandonado ya la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Unidad móvil, Óscar Flores, José Ramón Arias.
Eso es, 10 minutos después de terminar su declaración, el presidente del gobierno ha abandonado las dependencias de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares y lo ha hecho para seguir con su actividad, ya que hasta ahora Mariano Rajoy participa en un acto organizado por su partido en la sede de Génova de apoyo al pacto de Estado alcanzado esta semana sobre violencia de género. Durante su comparecencia aquí en la Audiencia Nacional como testigo, el presidente del gobierno ha negado que conociera ningún tipo de financiación ilegal en su partido, que cobrara sobresueldos, y ha confirmado que fue él el que decidió que se dejara de contratar Francisco Correa.
El tesorero no me habló de ninguna trama, sino de que había unos proveedores del Partido Popular que estaban usando el nombre del Partido Popular, y yo le pregunté, ¿pero es algo legal, ilegal? ¿Tienes alguna suerte de pruebas? Y él me dijo que no, pero no le gustaba, y a partir de ahí tomamos la decisión.
A esta hora la expectación mediática ha decaído aquí en San Fernando de Henares y los dos centenares de personas que han acudido aquí para protestar también han abandonado el lugar.
Al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la declaración de Rajoy le ha parecido vergonzosa y por momentos contradictoria. Anuncia que pedirá la comparecencia del presidente en un pleno extraordinario, petición que quiere acordar esta misma tarde con el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Voy a hablar con Pedro Sánchez y vamos a hablar con el Partido Socialista. Tenemos una mesa de coordinación parlamentaria para plantear algo creo que es una necesidad, y es la comparecencia en pleno extraordinario del señor Mariano Rajoy, para que explique las contradicciones que hemos visto hoy en su declaración.
Pues veremos qué responde Sánchez a esa petición. El secretario general del PSOE está compareciendo en estos momentos en la sede socialista de Ferraz. De momento está cuestionando a Mariano Rajoy como la mejor imagen del país y como la persona más conveniente para presidir el gobierno. Finalizada la declaración de Rajoy, es turno para el presidente del Senado, Pío García Escudero, citado también como testigo en este juicio de la Gürtel. También él está aludiendo a que sus responsabilidades eran políticas y no contables. Audiencia de Eva Mazares.
El actual presidente del Senado, Pío García Escudero, niega tener conocimiento de donaciones ilegales de empresarios al Partido Popular. Se le ha preguntado por su etapa al frente del PP en Madrid y, en línea con lo manifestado esta mañana por Mariano Rajoy, ha apelado al desconocimiento de las cuestiones financieras porque su responsabilidad es política.
¿Tenía usted conocimiento de la existencia de donativos de particulares o empresas y cómo se gestionaban y qué empresas hacían esos donativos?
No, no tenía conocimiento. Vuelvo a insistir en que todos esos temas de financiación, todo lo que se ha relacionado con la financiación, con el área económica, es responsabilidad de tesorería, no de la parte, digamos, política del partido.
Tal y como ya declaró en instrucción, García Escudero reconoce que recibió un préstamo de 5 millones de pesetas, que devolvió, un importe que figura en los papeles de Bárcenas y que recibió después de ser víctima de un atentado de ETA.
La Comisión Europea da a Polonia un mes de plazo para introducir los cambios en la reforma de su sistema judicial que respeten el Estado de Derecho. De lo contrario, iniciará el proceso de sanciones. En Ar Hernández.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha pedido a las autoridades polacas en particular que no adopten ninguna medida para destituir o forzar el retiro de los jueces del Tribunal Supremo. Si Polonia aprueba alguna norma de este tipo, la Comisión, ha dicho Timmermans, está dispuesta a activar de inmediato el artículo 7 que tipifica la suspensión del derecho de voto en las reuniones del Consejo Europeo.
El gobierno de Aragón ha pedido formalmente al juez que se les permita la entrada en el Museo de Lleida. Quieren recuperar las 44 obras del monasterio de Sigena que la Generalitat de Cataluña se niega a entregar. Onda Cero Zaragoza, Nuria López.
El Ejecutivo aragonés recuerda que la Generalitat incumplió ayer el plazo para presentar el plan de traslado de las 44 piezas del monasterio de Sigena que permanecen en el Museo de Lérida. Además, consideran evidente que tampoco entregarán esos bienes el próximo lunes. Por ello, piden el amparo judicial para entrar en el museo con el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incautar esas piezas y trasladarlas a Sigena. Maite Pérez es la consejera de Cultura del Gobierno de Aragón.
Para evitar precisamente que vuelvan a reírse, en este caso, de no solo de la justicia, sino evidentemente de Aragón, para evitar que incumplan nuevamente la sentencia, porque claramente han manifestado reiteradamente que no van a cumplirla.
Desde el Ejecutivo aragonés recuerdan que en el monasterio de Sigena está todo listo para volver a albergar esos bienes.
Noticias del deporte, David Camps.
Se celebra la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con el sonido de José Luis Pérez Vicén, Fernando Burgos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Finalizó hace 15 minutos esta Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol en su sesión ordinaria. En otro punto de esta Ciudad del Fútbol de Las Rozas habla quien ha sido el presidente en funciones de esta Asamblea y de esta Federación, el que está siendo Juan Luis Larrea. Con él está Alberto Pereiro.
Correcciones por cambios de criterios contables, sin más. O sea, ahí no hay ninguna otra cosa, que las explicaremos debidamente y que no hay nada más. Pero entendíamos que presentar unas cuentas precipitadamente, pues nos ha parecido oportuno darnos dos o tres días más para trabajar con los auditores y presentar unas cuentas que no tengan ninguna mancha y que se aprueben debidamente todas.
Por eso se convoca una nueva Asamblea General el próximo 31 de julio, el lunes, a las 6 de la tarde, para tratar los asuntos económicos. Hoy han querido extremar el criterio de prudencia contable. Se va a aprobar el próximo lunes el balance y la cuenta de resultados y la liquidación del presupuesto a 31 de diciembre del 2016, y también se intenta aprobar el presupuesto para el ejercicio 2017. Hoy han asistido 93 asambleístas de 140, han faltado un tercio, casi todo el fútbol profesional, excepto Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y el presidente de la Real, Joaquín Aperribay. Ha habido miembros de la FIFA, de la UEFA y también del Consejo Superior de Deportes. Menos de una hora y 15 minutos ha durado esta Asamblea General, donde se han aprobado todas las competiciones de la próxima temporada 2017-2018. Habrá final de la Copa del Rey un sábado, el sábado 21 de abril. También la REA ha querido resaltar la legitimidad de la Asamblea y su apoyo incondicional a la Real Federación Española de Fútbol y sus gentes en una Asamblea, como os podéis imaginar, sui generis, por la ausencia del encarcelado Ángel María Villar. Ha llevado la voz cantante la secretaria general Esther Gascón y el presidente Juan Luis Larrea.
La justicia francesa ha levantado el control judicial que se había impuesto al delantero del Real Madrid, Karim Benzema, por su supuesta implicación en el caso del chantaje al internacional galo Valbuena. Y noticia de última hora, Ángel Nieto está hospitalizado en Ibiza tras sufrir un accidente al colisionar el quad que conducía contra un coche. Ha sufrido un golpe en la cabeza, su estado es grave y está siendo intervenido quirúrgicamente.
La próxima cita con la información a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Elena Gijón. También en la web OndaCero.es.
Un año más, Javier Ruiz te pone en marcha. Este año con distinto horario, pero las mismas ganas de pasarlo bien.
Este año los fines de semana con mucho más humor, historias curiosas, divertidas, la participación de los oyentes, los currantes y la actualidad.
Además, haremos una gran pool party. Estás invitado a nuestra fiesta en la piscina, sábados y domingos a las 6 de la tarde. En marcha, Javier Ruiz. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Pasan de la una y ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Nos quedan todavía por delante algo más de 50 minutos que nos van a llevar hasta las 2 de la tarde. Tenemos un ratito todavía bastante, bastante ajetreado en cuanto a información se refiere. Vamos a ofrecerles ahora mismo nuestro informativo local de hoy y en torno a la 1:20 aproximadamente nos vamos a trasladar hasta Tudela. Vamos a dar la bienvenida a estos estudios a Mikel Arilla, a nuestro redactor por excelencia y a nuestro colaborador ya habitual de aquí de la emisora. Él se encuentra en estos instantes desde las 12 del mediodía en esa procesión en honor a Santa Ana, en esa procesión tudelana, y bueno, va a apartarse un poquito de ese barullo para atendernos y hacer con él una especie de crónica de lo que han sido estos días de fiestas en Tudela, desde el pasado lunes con ese chupinazo que lanzaba Estela Navascués y hasta hoy mismo en la procesión. Y después, en torno a las 2 menos 25, menos 20, vamos a trasladarnos hasta Olite. Vamos a hablar con Luis Jiménez. Él es el director artístico del Festival de Teatro Clásico de la localidad y con él vamos a repasar las actuaciones previstas para esta semana en ese magnífico escenario de la Cava a las 10 de la noche, que serán viernes, sábado y domingo. Y también, por supuesto, vamos a trasladarnos de alguna manera hasta Tafalla. ¿Para qué? Para hablar de ese encuentro de escuelas de arte dramático que se está desarrollando desde ayer martes en el Kulturgune. Ese encuentro continúa hoy miércoles y también mañana jueves. De todo ello vamos a hablar, como les decíamos, con Luis Jiménez. Será después de hablar con Mikel Arilla en torno a las 2 menos 25, 2 menos 20 de la tarde, casi casi para cerrar nuestro programa local de hoy. Dicho esto, como siempre, hacemos un alto en el camino, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos de nuevo ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda. Además, Martirio, Miguel Ángel Cortés, los hermanos de Jacoba, Tomasito, Popo, José Maya, Kiki Morente y Juan Habichuela Nieto. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamencoonfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es Move On. Nuevo Hyundai i30. Con Hyundai Safety Pack de serie, 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30. Move on. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
El próximo domingo 30 de julio, Falces celebra su sexto día del ajo. Acércate a la Plaza de los Fueros, donde podrás comprar los mejores ajos de la zona y otros productos artesanales. Disfruta de la degustación de sopas, las visitas guiadas por el casco antiguo de la localidad y el ajo pincho por los bares, entre otras actividades. Este domingo día 30, vive en Falces, el día del ajo.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 13 minutos de la una y lo hacemos contándoles que un total de 74 centros educativos de Navarra están trabajando con la herramienta llamada eTwinning para trabajar en red y colaborar con centros de otras comunidades y regiones. Lo están haciendo en inglés, francés, castellano y euskera y desde 2005 han trabajado en un total de 383 proyectos diferentes diferentes. En el curso recién terminado se unieron otros 39 centros navarros a la plataforma, que se implicaron en 156 proyectos. Ahora el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra persigue incrementar no solo la cantidad, sino también la calidad de los proyectos propuestos por los centros educativos de Navarra que forman parte de la plataforma. Según informó el Ejecutivo navarro, la comunidad foral cuenta con el mayor número de registros en esta plataforma de todo el Estado. Hasta ahora se han contabilizado 856 proyectos propuestos por los centros en Navarra. Para alcanzar este objetivo, se han realizado durante el plan de preparación de asesores sesiones de información de los centros de apoyo al profesorado, seminarios, grupos de trabajo y un curso online. Utilizando las herramientas de la plataforma, los centros tienen la oportunidad de trabajar en varias lenguas. Aunque la principal sea el inglés, también hay otras experiencias que trabajan en su propio idioma. Por ejemplo, el proyecto del Centro San Benito de Miranda de Arga realizó en euskera el proyecto Gure Herria en colaboración con la Escuela Pública Oroquieta de Zarauz. Nos vamos hasta la localidad de Funes, cita importante la que teníamos el pasado lunes, Celia.
Alrededor de 300 personas asistieron el lunes en la Plaza de los Fueros de Funes al estreno del vídeo Arga, el canal que volvió a ser río, realizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro. El trabajo está dedicado a la obra de restauración de los ríos más importantes de España, un proyecto de mejora y reconexión de meandros que permitirá devolver al canalizado Arga unas condiciones cercanas a las naturales. Previo a la proyección a las 10 de la noche, el alcalde de Funes, Ignacio Domínguez, explicó a los asistentes la actuación que la Confederación Hidrográfica Ebro está realizando en la localidad, en concreto en las confluencias de los ríos Aragón y Arga. Explicó Domínguez que el compromiso del ayuntamiento es tener informado a todo el pueblo de manera regular del estado de las obras, con explicaciones vecinales de manera puntual. También indicó el alcalde que en la actualidad esta es la obra de mayor envergadura que se está realizando a nivel nacional, con un presupuesto cercano a los 13 millones de euros. El pasado mes de enero, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, comenzó la primera fase de estos trabajos centrados en la conexión hidrológica y mejora de hábitats de los meandros del tramo bajo del río Arga. El proyecto, cuyos impulsores califican como ambicioso, persigue un doble objetivo: por un lado, reducir el riesgo de inundación del núcleo urbano de Funes, y por otro, dotar al río de unas condiciones similares a las naturales, convirtiéndolo así en un espacio fluvial de máxima calidad, rico en biodiversidad y que permita recuperar hábitats apropiados para la fauna autóctona, compatibilizando además su conservación con el uso recreativo.
Y de Funes nos vamos hasta Mélida, localidad inmersa en esas fiestas patronales.
Con una procesión que partió desde la iglesia de Santa María, con la imagen de Santiago portada por miembros de la cofradía de Santiago Apóstol, transcurrió ayer uno de los principales actos de las fiestas de Mélida, que hoy miércoles rendirá tributo a su patrona, Santa Ana, con una nueva procesión y una misa. El párroco Ignacio Erdozain Castilla celebró ayer la Eucaristía, a la que acudió una amplia representación de la localidad, y por la tarde hubo una nueva cita religiosa para celebrar la salve del honor de Santa Ana. La cofradía de Santiago de Mélida, fundada en 1589, tiene en la actualidad 118 cofrades, siendo el más veterano Narciso Beisti Malón y el más joven Luis María Les Garde. El cargo de presidente lo ocupa José Luis Martos Sesma y de secretario Miguel Ángel Lorea Villagrasa. En cualquier caso, Mélida, que hoy pone broche final a estas fiestas, volverá a colocarse el pañuelo festivo el próximo 19 de agosto.
Cambiamos de localidad, nos vamos hasta Zagra.
La APIMA del municipio celebrará estos días la Semana Cultural de Verano y lo hará con actividades que irán desde el parque infantil con hinchables que colocarán esta noche en el frontón municipal hasta los Juegos Populares, que se celebrarán mañana también a partir de las 9:30 de la noche. Los actos concluirán el viernes por la noche en el mismo frontón municipal con la actuación del mago Tután, conocido por su paso por el programa televisivo Got Talent.
We'll be right back. Hablamos ahora de un taller importante en Tafalla.
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Tafalla ha organizado, aprovechando la cercanía de las fiestas patronales de la localidad que se celebrarán del 14 al 20 de agosto, un taller de autodefensa feminista titulado Cómo responder ante una agresión sexista, dirigido a mujeres de todas las edades. Su objetivo es prevenir y sensibilizar frente a la violencia hacia las mujeres. Constará de dos sesiones complementarias que se desarrollarán durante los días 4 y 5 de agosto, el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, y se impartirá en la Casa de la Juventud La Colasa.
Y cerramos nuestro informativo local de hoy en Olite, hablándoles de otro taller, este muy diferente, de fotografía nocturna.
La Asociación Fotoberri de Olite Riberri ha organizado un taller de fotografía nocturna que impartirá el Martín Salva Ibáñez del 4 al 6 de agosto. En concreto, el día 4 se realizará una charla de introducción a la fotografía nocturna y se realizará una primera salida nocturna a un lugar por determinar de 11 a 2 de la madrugada. El 5 de agosto, por su parte, se enseñará a los participantes a procesar las fotografías tomadas la noche anterior. También habrá tiempo para resolver dudas y se realizará una segunda salida nocturna. Por último, el 6 de agosto se realizará una última sesión de procesado y finalizará el taller. El temario de este y una breve descripción del mismo se pueden descargar en formato PDF de forma sencilla y gratuita a través de la página web del Ayuntamiento. El precio del curso será de 80 euros 73 para los socios de Fotoberri e incluirá una comida y dos cenas. Las inscripciones deberán realizarse antes del 31 de julio en la cuenta de Fotoberri con el concepto Taller Nocturnas Martín Salva, enviando un justificante de pago al correo electrónico de Fotoberri, fotoberriolite@hotmail.es, donde se deberá detallar nombre, apellidos y teléfono del participante. Hay 15 plazas disponibles, las cuales se adjudicarán por orden de inscripción.
Del 22 al 26 de julio, Mérida celebra sus fiestas patronales en honor a Santiago y Santa Ana. Procesiones, encierros y capeas, pasacalles, música, espectáculos infantiles y el mejor ambiente te esperan estos días en Mérida. Recuerda, del 22 al 26 de julio, ven a disfrutar de las fiestas de Santiago y Santa Ana. ¡Te esperamos!
Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos, mira qué ojito.
Normas de vida elementales que te ayuden tus padres para comprar tu primer coche.
¿Yo? No, soy Jovenín.
Si eres joven, eres la jefa.
Porque en Jovenín de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú misma. Por ser joven, te damos hasta 2.000 euros sin intereses, te entregamos tu carnet joven gratuito hasta los 30 años y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en jovenínhastalos30.com.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
La primera de nuestras paradas de hoy nos lleva hasta Tudela. Vamos a dar la bienvenida a estos estudios a nuestro Mikel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva, que se encuentra totalmente inmerso en esas fiestas de la capital ribera en honor a Santa Ana. Precisamente en estos momentos, además, se está desarrollando la procesión. Le hemos pedido que, por favor, se aparte un poquito de todo el barullo para poder hablar con él en condiciones de esto y de mucho más. Muy buenas tardes, Mikel.
Buenas tardes, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bienvenido de nuevo a Onda Cero Zona Media. Te agradezco especialmente que nos hayas hecho un hueco en la mañana de hoy, porque, Mikel, están siendo unas fiestas, informativamente hablando, más que ajetreadas. Ahora vamos a hablar contigo de lo más importante que se ha ido desarrollando en estos dos primeros días de las fiestas de Tudela, pero ahora mismo te tenemos apartado de la multitud para hablarnos un poco, bueno, pues de esa procesión, ¿no?, en honor a la patrona, en honor a Santa Ana, una procesión que daba comienzo a las 12 del mediodía.
Efectivamente, la verdad que, bueno, tengo que agradecer a un amigo que me ha dejado aquí un huequito en su casa, que está cerca del recorrido, y no estoy bien nada, parece que estoy en incluso en el estudio, ¿no? Pero bueno, sí. tengo este rato para conectar con vosotros, porque si no iba a ser imposible.
Sí.
Y bueno, pues dicho eso, sí, pues efectivamente, estamos aquí en el día grande, ¿no? En el acto más bonito de lo que son las fiestas de Tudela, un acto multitudinario, bueno, las calles están a rebosar, la temperatura ha subido con respecto a estos días en los que hemos tenido un poquito de desierto. Y bueno, pues está toda Tudela en la calle, ¿no? Aquí con la patrona, con Santana. Ya hemos tenido algún momentico de los típicos con alguna jota dedicada a la santa a lo largo del recorrido. Y bueno, pues estamos ya en el tramo final, ya queda poquito para llegar a la catedral y que termine este acto, que es el acto central y para muchos tudelanos y tudelanas, pues el más emocionante de la fiesta.
Desde luego. Oye, Miquel, y allí en Tudela, ¿este acto de la procesión lo viven también de una manera muy cercana y emotiva a los jóvenes, o es un acto más para la gente más mayor? Porque, por ejemplo, aquí en los pueblos, ¿no?, pues hay localidades en las que la gente joven no se implica, pero, por ejemplo, aquí en Peralta sí que es un momento en el que la gente joven, vamos, lo vive de una manera espectacular. ¿Allí en Tudela hay bastante presencia de gente joven o están más a otros menesteres?
Bueno, pues tengo que decir que la hay, porque bueno, es un acto muy familiar este. La verdad que importa bien poco, y esto hay que dejarlo claro porque mucha gente se sorprende, pero es así. Importa muy poco ya lo que es la creencia de cada uno, su fervor o bueno, su implicación con los temas religiosos, ¿no? Santana es un poco un símbolo para toda la ciudadanía y trasciende esos límites, y sí que hay presencia de gente joven, pero sobre todo porque es tradición el venir con la familia, ¿no? Con los padres, con los hermanos. Después la gente pues se va a comer, se va de vermú, y bueno, pues pasan el rato y hacen el recorrido con su ramo de albahaca y su cirio, y sí que es habitual ver caras bastante jóvenes, y también es algo bonito, ¿no? Esa mezcla intergeneracional.
Sí.
Y ver cómo disfrutan también de un momento que es eminentemente religioso, pero al mismo tiempo pues se ha convertido con el paso de los años en un acto también muy popular.
Bueno, Miquel, pues entonces, ya como nos decías, queda poquito para que llegue el final de esa procesión, uno de los actos más importantes, ¿no? Sin duda, si no el más de las fiestas, al igual que ese chupinazo. Si te parece, repasamos un poco lo que han dado de sí estos dos primeros días de fiestas, unas fiestas de Tudela que comenzaron el pasado lunes, día 24, y yo, Miquel, desde aquí os tengo que dar mi más sincera enhorabuena por la cobertura informativa que habéis hecho de ese día, de todo, pero sobre todo ese día, tanto en redes sociales como en la web. Vamos, incansables, sin parar, actualizando información, vídeos. Pudimos ver en Facebook el cohete en directo. Esto no lo habíais hecho nunca.
Efectivamente, sí, además tuvo muchísima repercusión. Si no recuerdo mal, eran más de 500 me gustas, más de 500 reacciones, 300 y pico veces compartido. La verdad que bueno, que fue espectacular, ¿no? Ese vídeo en directo que grabó nuestro compañero David desde el balcón, y muy intenso, efectivamente. El primer día siempre es el más intenso porque es un torrente de emociones, de gente por las calles, y bueno, nosotros lo vivimos también con intensidad, ¿no? Incluso en algunos ratos con agobio, ¿no? Con la cámara puesta, por calles estrechas, abarrotadas, pues haciendo fotos, grabando vídeos, también en los momentos previos en la casa del reloj, antes de que se lance el cohete. Y bueno, fue muy muy bonito, fue mucho trabajo, pero muy intenso. Y bueno, pues también agradecerte, ¿no?, ese comentario, gracias, porque la verdad es que estamos muy satisfechos, la gente nos la agradece, hemos hecho un contenido, yo creo que fresco y pues con mucha inmediatez,
Dinámico.
También tuvimos a nuestro compañero Iker, que bueno, estuvo grabando ahí en los almuerzos también un vídeo bastante divertido que podéis ver en Facebook, en nuestro perfil de Facebook. Y bueno, pues un día la verdad que inolvidable y muy bonito, y también para Estela Navascués, que fue la protagonista con ese lanzamiento del cohete.
Pues sí, además una Estela que, como decías, está esperando un niño y que de alguna manera, bueno, pues se le juntaba todo, ¿no? Entre estar embarazada, también su madre, que nos contabas hace unas semanas que estaba un poquito pocha, la emoción del cohete. Yo cuando la pudimos escuchar, lo vi además a través de vosotros todo, a través de esas redes sociales, pues se le ponía una la piel de gallina, ¿no? Cómo gritaba ese viva Tudela, ese viva Santa Ana, que la verdad nos dejaba a todos un poco sin aliento, ¿no? La propia Estela Navascués. Bueno, Miquel, enhorabuena de nuevo por ese trabajazo, porque además de Facebook, vuestra web también ha estado repleta de visitas. Eso también me consta a mí desde aquí, desde la zona media. Y dejando un poquito al margen el chupinazo, no quiero entretenerme mucho porque, vamos, sé que estás ahí pendiente de ese final de la procesión, tenemos que hablar también de la ofrenda floral de ayer, Miquel.
Sí, otro acto también bonito, una antesala, ¿no?, al momentico de hoy, que es la procesión, pues es una antesala muy bonita también, lo organiza la Peña La Teba, es una peña, bueno, pues con muchísimas décadas de historia, lo organiza desde los 70 del siglo pasado, un acto entrañable, muy sencillo, en el que, bueno, pues los vecinos, colectivos culturales, incluso grupos políticos del ayuntamiento, ofrecen, ¿no?, sus ramos, centros, también un acto muy familiar con muchos niños, y bueno, pues en una especie de estructura metálica en la que colocan la imagen de Santa Ana durante unas horas, pues le colocan las flores para agasajarla, ¿no? Un poquito a la manera en la que se hace en Zaragoza, ¿no? Un poco al Pilar, salvando las distancias, creo que es muchísimo más modesta esta ofrenda, pero también tiene su tío, la verdad que es un acto bonito del día 25, aparte de la procesión de Santiago. Bueno, pues muy bien, con un poquito de viento estuvimos allí, pero bueno, la verdad que la gente se pone la chaqueta y pregunta lo que le echen.
Y ya está, no importa, ¿no? Hay que poner a la Santa Guapa para que hoy en esa procesión, bueno, pues esté como tenga que estar. Miquel, si te parece, dejamos un poquito este resumen de lo que han dado de sí estos días, de los actos más importantes, contando, por ejemplo, también con el de hoy. Pero en cuanto a actualidad, se refiere esta misma mañana, ha muerto una vaquilla en la suelta posterior al encierro. Primer accidente en cuanto a las vacas o vaquillas se refiere.
Sí, ha sido que muy repentino y muy inesperado, ¿no? Estábamos ya pendientes de formación del encierro, después de haber estado con la gente de Protección Civil, de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad. Y bueno, pues nos hemos enterado, ¿no?, de esto. Teníamos a nuestro colaborador Toño de la Torre en la plaza, también estaba en el top, que nos ha grabado un vídeo. Había todo subido en la página web y bueno, pues sí, ha sido un incidente, pues triste, ¿no?, que cuando es una muerte tan repentina de un animal, que se ha dado un golpe en la cabeza, le metió un burladero, impacta, ¿no? Impacta sobre todo a la gente que estaba allí en el coso, pues viendo a los reportadores que estaban en esta mañana. Y bueno, pues cosas que pasan, ¿no? La verdad que últimamente todos los años tenemos algún incidente en los festejos taurinos. Hace un par de años también hubo un toro que, bueno, pues que tuvo que ser sacrificado, con lo que eso supone, en mitad de la calle, ¿no?, después de sufrir una rotura de pata. Y bueno, pues hoy ha tocado a la vaquilla y bueno, pues lamentamos que haya tenido que ocurrir esto, sobre todo por unos más peques que
desde
pues,
luego
pasar un poco mal, ¿no?, cuando presencian.
Claro, impacta, ¿no? Impacta un poco porque cuando uno va a una plaza de toros ya sabe lo que va a pasar, va con todas las de la ley sabiendo lo que va a ocurrir, ni más ni menos, el que quiere va y el que no, no. Pero cuando sucede en un acto popular, en una vaquilla, que se supone solamente iba a estar en el recorrido, pues como están habitualmente, y pasa esto, pues la verdad que duele, ¿no? Sobre todo a la gente más animalista, este tema pues le duele de una forma especial y sobre todo también a los más pequeños, como decías, ¿no? Que no es algo que no te lo esperas y que ellos dicen, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, no deja de ser un accidente, ¿eh? No deja de ser un accidente. Así que, bueno, dejémoslo ahí, en un accidente y ya está. A ver si no tenemos que lamentar, ¿no? No hay ningún tipo de accidente más en todas las fiestas. Miquel, y sobre todo...
Esperamos que no.
Eso es. Y sobre todo, que no tengamos que lamentar tampoco ningún tipo de accidente o abuso en cuanto a las mujeres o a las personas o a la gente en general, ¿eh? Vamos, esto es como en San Fermines, tolerancia cero en la violencia a las mujeres o en cualquier tipo de violencia. Tenemos una nota triste dentro de las fiestas de Santa Ana. Hablamos de una denuncia de abuso sexual que se produjo además el mismo día del chupinazo, el lunes 24. Cuéntanos.
Efectivamente, sí, pues fue la nota negativa, ¿no?, de ese tan intenso que comentábamos. Sí, sucedía en una plaza céntrica de Tudela, la Plaza San Jaime. Es uno de los lugares a los que, bueno, pues acuden más jóvenes después del lanzamiento del cohete, porque es una zona de concentración de muchos bares y, bueno, pues se colocan unas barras, un escenario con un DJ y hay muchísima gente, ¿no? Hay además un trasiego constante de personas durante toda la mañana y toda la tarde, porque, bueno, la fiesta comienza y no para hasta la noche, ¿no? Y bueno, pues fue hacia las 3 de la tarde y una joven denunció un episodio de tocamientos ahí en la Plaza San Jaime. Fue unas horas después a la caseta que se ha instalado en la calle Herrerías. Recordamos que hay una caseta para este tipo de casos. También es importante un poco informar, ¿no?, a la ciudadanía de que tiene recursos a mano para poder denunciar o para poder apuntar algún testimonio, etcétera. Y bueno, pues Policía Foral, la verdad que hizo un trabajo muy bueno. Empezaron la búsqueda del presunto agresor o de la persona que había cometido este este delito, y ayer mismo, día 25, además, a primera hora de la tarde, pues conseguían detenerle. Tenían tomado declaración y bueno, pues después era puesto en libertad a la espera de, pues de ser puesto también a disposición judicial. Es un vecino de Murchante, de 21 años, Murchante, una localidad vecina de aquí de Tudela. Y bueno, pues tuvimos que dar esta noticia triste y poco agradable, pero esperamos que también sirva de precedente para que no se vuelva a repetir.
Eso
o
es.
Para que en caso de que tengamos algún tipo de episodio más, pues las personas, las mujeres afectadas,
sepan dónde acudir, ¿no?
Denuncien y no lo duden ni un momento.
Bueno, 21 años, muy joven, ¿eh? El vecino de Murchante, que ha sido detenido. Creo que inmediatamente después, Miquel, fue puesto en libertad a la espera, ¿no? De, imagino, una sentencia, un juicio o lo que sea.
Efectivamente, sí. Había un poquito de confusión ayer porque, bueno, pues había gente que pensaba que este chico estaba en los calabozos, pero no, fue puesto en libertad inmediatamente después de prestar declaración ante los agentes de la policía foral. Y efectivamente, pues estamos a la espera.
A ver qué ocurre,
decisiones,
¿no?
Decisiones judiciales ya en el ámbito judicial se toman con respecto a esta acción.
Bueno, lo importante es que se ha denunciado, que se sabe quién es y que, como tú bien decías, Miquel, que sirva de precedente para todas aquellas personas que se vean en esa situación, que sepan dónde acudir y que, bueno, pues que de alguna manera los cuerpos de seguridad van a estar respaldando. Madre mía, que se van a ver respaldadas y ya está. Vamos a dejarlo ahí. Estoy un poco también de aquella manera en las fiestas de Tudela. Madre mía, Miquel Arilla, nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, colaborador ya habitualísimo de Onda Cero Zona Media. Muchísimas gracias por estar una mañana más con nosotros. Bueno, yo por la parte que me toca daros la enhorabuena de nuevo por toda esa cobertura informativa que estáis realizando, tanto tú como todos los compañeros. Se lo trasladas de nuestra parte y bueno, pues a seguir trabajando así y también a disfrutar, Miquel, los ratitos que os dejen, ¿eh? Los ratitos libres que tengáis por ahí, a ver si os podéis escapar a la fiesta.
Eso es, algún rato tenemos también, ¿eh? Hay que decirlo y lo aprovecharemos. De momento me voy a reincorporar, que me voy
eso
a perder el baile de los gigantes, pues, frente a la patrona antes de entrar en la catedral, que es muy bonito, y también a disfrutarlo como ciudadano.
Muy bien, Miquel. Pues entonces agarra tu cámara, inseparable estos días, y bueno, pues a continuar disfrutando de esa procesión, que ya queda muy poquito para que termine. Muchísimas gracias, Miquel. Volvemos a hablar muy pronto, seguro.
Eso es, venga, muchísimas gracias y estamos en contacto y estáis todos invitados, ¿eh? A tu vela.
Igual. Venga, Miquel, un abrazo.
Un saludo, adiós.
El próximo domingo 30 de julio, Falces celebra su sexto día del ajo. Acércate a la Plaza de los Fueros, donde podrás comprar los mejores ajos de la zona y otros productos artesanales. Disfruta de la degustación de sopas, las visitas guiadas por el casco antiguo de la localidad y el ajo pincho por los bares, entre otras actividades. Este domingo día 30, vive en Falces, el día del ajo.
Este verano, ponte fresquita. Cuida tu alimentación con cientos de oportunidades y servicios en tus comercios de Ascota. Porque tenemos de todo para todas. Toda la info en comerciotafalla.com o en nuestra página de Facebook. Compra en Ascota. Compra en Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
En Tafalla, Olagüe. Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. Trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Hola, güey. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero. 39 minutos pasan de la una, despedimos a nuestro Mikel Arilla y nos trasladamos desde Tudela hasta, pues bueno, lo que decíamos antes, hasta Olite. Vamos a dar la bienvenida a estos micrófonos a Luis Jiménez. Él es el director artístico del Festival de Teatro Clásico de Olite, un festival que dio comienzo el pasado viernes, día 21 de julio, y que continúa y va a continuar hasta primeros de agosto. Esta semana, además, tres actuaciones nuevas, viernes, sábado y domingo, en ese magnífico escenario de la Cava a las 10 de la noche, y no nos olvidamos de ese encuentro de escuelas de arte dramático en Tafalla. De todo esto vamos a hablar de la mano de Luis Jiménez. Muy buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a Onda Cero Zona Media. Te agradezco mucho que estés hoy con nosotros. Sé que estará siendo una semana o unas semanas complicadas en cuanto a tiempo se refiere, Luis, porque bueno, hay que estar un poquito encima de todo, ¿no? Y es que no es para menos. Hablamos de esta 18ª edición del Festival de Teatro Clásico de Olite, que bueno, comenzó el pasado 21 de julio y se va a prolongar hasta el 5 de agosto. Comentaba ahora a nuestros oyentes que vamos a repasar contigo las actuaciones que tenemos previstas para esta semana, tanto en Olite como en Tafalla, porque este año, de una manera excepcional, ¿no, Luis? Podríamos decir, se han trasladado algunas actuaciones al Kulturgune tafallés.
Sí, se han trasladado porque, bueno, sobre todo la programación entre semana del ciclo de escuelas de arte dramático que he organizado para el festival. Estamos en Tafalla, sí.
Estáis en Tafalla. Bueno, ese encuentro de escuelas de arte dramático comenzó ayer, como decíamos, en ese centro cultural Tafalla Kulturgunea a las 8:30. Cuéntanos, ¿qué pudimos ver ayer en el Kulturgune?
Pues bueno, la propuesta de las escuelas es una cuestión bastante personal y que es un poco emotiva de mi parte. Yo compagino mi trabajo de dirección artística con la formación de actores y a veces con la dirección. Y bueno, estoy un poco preocupado por la profesión, por la situación en la que están viviendo esos muchachos que acaban la escuela. Y bueno, yo creo que no son actores todavía, pero tienen todas las herramientas para ser grandes actores. Yo creo que como director de festival tengo la obligación de facilitarles esa posibilidad, que se encuentren de verdad con el hecho real, con la profesión, con las dificultades, con las satisfacciones. Y sobre todo, bueno, pues poderles facilitar unos espacios donde puedan mostrar su último trabajo de carrera, y sobre todo posibilitarles la posibilidad de que sigan soñando con la profesión que han elegido, que son las más duras y las más largas, ¿no?
Claro que
y
sí.
Que lleguen a ser actores un día para que vengan a la Cava. Ese es el objetivo, ¿no?
Eso es, que terminen en ese escenario. Entonces,
y también, sí, bueno, pues es que como ellos no lo hemos centrado en ellos en una propuesta clásica, sino que hemos dejado la carta o la puerta abierta a que hagan sus propuestas desde sus inquietudes, ¿no? Como jóvenes estudiantes, jóvenes actores, y hay justamente contemporáneos, con lo cual los equipos técnicos que tiene Tafalla facilitan mucho que los muchachos se presenten en condiciones verdaderamente extraordinarias, porque el equipo y la dirección del centro es excelente, con lo cual tienen esa facilidad y la posibilidad de que veamos cosas contemporáneas tal y como han nacido en las escuelas, sin tener que adaptar nada, ¿no? Para ellos es importante, es la primera que se encuentran con un escenario como el de Tafalla y con 400 butacas, ¿no? Es el trabajo fuera de la escuela, entonces están un poco asustados, pero llenos de emoción, y están activos anoche con ellos, es maravilloso. Bueno, pues eso, abrimos anoche con la Escuela Navarra de Teatro, presentando El Verdugo, una actuación teatral de la película de Berlanga. Esta tarde a las 8:30 seguimos una propuesta muy arriesgada, que va a sonar, creo que va a ser curioso, con el Instituto del Teatro de Barcelona. Y mañana cerramos el primer ciclo con la Resa, que Resa ha abierto una línea de formación de lo musical, y es lo que van a presentar.
Bueno, pues como decías, Luis, es un encuentro de escuelas de arte dramático. No son actores profesionales propiamente dicho, pero sí aspiran a ello, ¿no? Y esta es una magnífica oportunidad para que den todo en el escenario, se les vea, se les sienta, y a partir de ahí a ver si el año que viene o en próximos años pasan a ese magnífico escenario de la Cava en Olite ya de una manera profesional, ¿no? Este es el objetivo.
Es el objetivo, porque la verdad es que hay que facilitarles los espacios y la posibilidad de
que
se formen.
Sí.
Un actor se hace en el escenario. Las escuelas, como digo, dan las herramientas para hacerlo. El actor se hace y Uh-huh. Es el objetivo que tenemos en este proyecto.
Bueno, pues entonces, esta tarde-noche, a las 8:30, en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, vamos a poder disfrutar de este título, Los bancos regalan sándwicheras y chorizos, que ya, tan solo lanzando el título, ya...
Ya lo dice todo, ¿no?
Sí, sí, ya lo dice todo, ¿no? Y además, bueno, pues es una buena antesala, ¿no?, a lo que vamos a poder disfrutar hoy. Y desde luego, bueno, pues imagino que está hecho en clave de humor y una obra entretenida. Totalmente, claro. Y mañana, El regreso de Agony. Es una especie de musical, ¿no?, una versión libre de esa novela llamada Misery de Stephen King, casi nada, Stephen King.
Sí, bueno. es una adaptación realmente muy libre, pero con una energía, pues durante la energía de los muchachos de 20 años, con lo cual el público va a disfrutar muchísimo también.
Claro que sí, que vayan a arroparles, a que se sientan seguros. Además, ese Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, que acoge a muchísima gente, bueno, pues es una prueba de fuego, ¿no?, para que ellos se sientan libres en el escenario y lo den todo para después, bueno, pues poder en años posteriores venir como una compañía profesional, ¿no?, a Olite.
Sí. De hecho, el público está respondiendo muy bien, porque estamos teniendo 170, y hay una reserva de 170 entradas para cada día como mínimo. Es decir, que el público, yo creo que está respondiendo a esta propuesta, el público está falla, el público bonito de la hemos preguntado, y la gente viene de la comarca, o sea, de la región, de la comunidad foral. Es decir, la gente se está moviendo y hay un interés curioso y hay curiosidad. Y eso yo creo que es una cosa que tenemos que conseguir, los directores de festivales, crear en el público curiosidad para que se mueva, para que disfrute y venga a visitarnos.
Muy bien. Además, bueno, yo creo que sobre todo en la zona media, ¿no?, en los pueblos, estamos acostumbrados a estos teatros de compañías que no son profesionales, pero bueno, pues que nos transmiten, ¿no?, siempre esa alegría o ese dramatismo o esas sensaciones, ¿no?, que al final uno es lo que busca cuando va a ver teatro. Luis, si te parece, dejamos un poquito a un lado ya este encuentro, ¿no?, de escuelas de arte dramático que se está desarrollando en Tafalla, porque esta semana, el viernes, sábado y domingo concretamente, tenemos cita de nuevo en ese escenario de la Cava de Olite a las 10 de la noche con tres obras nuevas. Cuéntanos qué vamos a poder disfrutar estos días en Olite.
Bueno, pues partiendo de la máxima con la que yo quise la programación global del festival, era partamos de los clásicos para hablar de nosotros, pues este fin de semana tenemos La Judía de Toledo, que es un texto de Lope de Vega, al cual hay asociado y está asociada a Laia Ripoll como directora y dramaturga, que ha hecho una lectura y ha situado esta comedia en los años 60 española, con lo cual habrá. El público va a identificar muchas cosas a la hora de ver la obra. Hay proyecciones que les va a estar curioso. Y luego, bueno, pues el hecho es el viernes a las 10 de la noche, el sábado 29, tenemos un excelente texto del Rinconete y Cortadillo, ese texto tan hermoso de Cervantes, que uno de los mejores dramaturgos y jóvenes españoles que tenemos en este momento, como es Alberto Conejero, ha hecho una magnífica adaptación del texto. Es la última función que se podrá ver en Tafalla, ya porque la compañía pasa a otro proyecto. Es la última, cierra la gira con nosotros. Y bueno, pues para el público que todavía pensaba, debo comunicarles que está completa la función de Rinconete, o sea, no hay ni una entrada, está todo completo hasta arriba. Y luego el domingo, que les invitaría a que se acerquen a Olite para ver Iliria, es una otra de las grandes escritoras españolas, origen uruguayo, de Denis, pero que al mismo tiempo va a hacer una residencia en un laboratorio aquí en Olite, que empezará el lunes, y que nos trae una adaptación, una rica adaptación muy libre, de Noche de Reyes de Shakespeare. Y la pregunta que la dramaturga y la compañía, el director, pues se hacían a la hora de abordar este texto, pues es qué pasaría si los personajes de Noche de Reyes de Shakespeare estuviesen en este momento, en esta época, ¿no?, con las redes sociales, con las conexiones, desconexiones, y toda esta cuestión está ahí. Y es una de las grandes culturas en este país. De hecho, estará en el español, no mucho guión para televisión, pero hay que seguirla porque va a dar sorpresa. Creo que ella, junto con lo que pasó el es pasado con Madre, con el portugués de Chapito, yo creo que van a ser las sorpresas de este festival este año.
Bueno, pues estas son las tres actuaciones que nos esperan para estos días, para el fin de semana, viernes, sábado y domingo, en ese escenario de la Cava a las 10 de la noche. Luis Jiménez, director artístico del Festival de Teatro Clásico de Olite, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y enhorabuena por esta magnífica programación que habéis preparado un año más en esa localidad maravillosa, con ese enclave, ¿no?, como es el Palacio Real, como es pues todo ese casco histórico, ¿no?, que tiene Olite y que nada más entrar nos envuelve, ¿no?, en ese ambiente de teatro, en ese ambiente medieval, y es da absolutamente gusto, ¿no?, estar estos días en la localidad.
Sí, la verdad que es un pueblecito mágico. Uh-huh. Hemos incorporado no solo la Cava, sino como yo tiene la posibilidad de abrir todas las dependencias del palacio al festival. Incluso tenemos cosas en el Salón del Reino, el rey arriba del todo, se hemos subido de nivel. Estamos en el patio de armas, también estamos en el patio de armas, pero estamos desde la calle, el patio de armas, el patio de la Morera, el Salón de Arcos, justo hasta arriba, hasta el Salón del Rey. Y la verdad que ver este espectáculo, ver la poética de esos espacios, con la poética del texto, con la música, porque ustedes tienen una tradición musical riquísima en Navarra, ver esos espacios y ver esa luz que entra a las 8 de la tarde, a las 9 de la noche en el Palacio Real, la verdad que es mágico, es mágico. Estoy totalmente encantado con esto, para mí es un honor estar aquí en este momento.
Pues Luis Jiménez, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Enhorabuena también de nuevo por este trabajo y a disfrutar de lo que queda, que ya enseguida nos plantamos en el 5 de agosto, casi sin darnos cuenta, y tendremos ese acto de clausura.
Y perdón, también quiero agradecer realmente a los vecinos de Olite porque están comprometiéndose con el festival, están sacando sus gigantes, están sacando sus corales, están sacando sus ajedrez, tenemos pasacalle, está el pueblo muy
implicado,
muy enganchado, digamos, con el festival. Es una satisfacción para mí porque además yo me he hecho vecino de Olite estos días, para que estoy viviendo, y entonces es muy grato poderles decir buenos días por la mañana y buenas noches.
Bueno, pues dicho queda, Luis Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, a lo dicho, a disfrutar de lo que queda, que para gracias. Eso se trabaja tan duro. Un abrazo.
Sí, hasta vosotros, gracias.
Adiós, gracias. Adiós.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna, en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena.
Les invito a empezar el fin de semana haciendo un alto en el camino en Onda Cero.
Un programa de actualidad, con entrevistas y opiniones, con historias de madres y padres coraje, de peregrinos, de personas que ven la vida de otra manera y de mujeres pioneras.
Se me pasó por la cabeza la idea de dar la vuelta al mundo a pie.
Lo importante no es el destino, sino lo que pasa en el camino.
Se quedó mi mujer Gosia embarazada, la gente ya pensaba que esto se acababa, entonces dijimos, ¿cómo que se acaba? Ya verás, cuando podamos, vamos con la niña y damos la misma vuelta al mundo, pero con el bebé.
Un alto en el camino, Susana Pedreira, sábados y domingos a las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Tres minutos pasan de la una, abordamos nuestro último tramo de programación local, como siempre, con avisos y cultura. Aviso importante que nos llega Celia desde Peralta.
Durante la primera quincena de agosto, del 1 al 11 de agosto, continuará el servicio de ludoteca municipal, pudiendo inscribirse hasta el día 28 de julio. Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la planta baja del Ayuntamiento. Se puede descargar esta solicitud de inscripción a través de la página web del Ayuntamiento de Peralta y será hasta el 28 de julio.
Es decir, hasta este próximo viernes. En Falces también les recordamos que el Ayuntamiento, de la mano de Cruz Roja, ha organizado este programa de empleo Emplearedes, de orientación y acompañamiento en la búsqueda de empleo. Hay que pedir cita en el Ayuntamiento para los días 27 y 28 de julio, es decir, para mañana jueves y para el próximo viernes. En este servicio les asesorarán acerca de ofertas de trabajo de la zona, la elaboración del currículum, mejora de las competencias personales y formación, así que bueno, pueden pedir cita en el Ayuntamiento para estos próximos días. Y también, Celia, en Falces, importante, fecha límite de inscripciones para el Trail Pilón.
Esta fecha límite será el miércoles 2 de agosto. Es importante recordar que se puede hacer en quirolprobac.com porque el día de la carrera no hay posibilidad de inscribirse. Entonces, la fecha límite es el 2 de agosto, ya iremos recordando próximamente.
Eso es, porque queda nada, prácticamente una semanita para que se cierren esas inscripciones al Pilón Trail Acofal de Falces. En Tafalla, hoy tenemos una sesión de pleno ordinaria a las 8 de la tarde en ese salón de plenos. Mañana les contaremos aquí todo lo sucedido y tenemos dos avisos importantes desde Olite. Cierre de inscripciones. Uno hoy, ¿no, Celia?
Sí, hoy se cierra ya el periodo para apuntarse al curso de danzas medievales, que recordamos es para todas las edades. Había que apuntarse en la oficina única del Ayuntamiento antes del 26 de julio. Imaginamos que hoy seguirá abierto, pero hoy es la fecha límite.
Hoy es la fecha límite para ello y también en Olite una oferta de empleo que les contábamos hace días, que se sacó a la luz para cubrir la plaza de acompañamiento para los servicios de Voy y Vengo, gestionados desde la Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona de Olite. Las personas interesadas deben presentar su solicitud antes de las 11 de la mañana de mañana 27 de julio. Si quieren más información pueden ponerse en contacto con la Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona de Olite. Nos vamos hasta Funes, vamos a hablar de deporte.
Hoy miércoles y mañana jueves a las 7:30 de la tarde se disputarán las semifinales del torneo de fútbol 7. El miércoles hoy los Canelos contra Colocón y mañana Gazteche contra Euskal.
Y también desde Funes nos enviaban el calendario para la fase final del campeonato de cuadrillas de fútbol sala. Fase final que comienza esta misma tarde. A las 9:30 se van a enfrentar el Zulo contra Internacional y a las 10:30, una hora después, el Pancho contra el Cachondeo. Mañana nuevas citas, te las contaremos en la programación habitual. Y cerramos nuestro programa local de hoy en Mélida. Tenemos actuaciones a partir de esta tarde, las de la mañana ya se las hemos contado con esa procesión, Celia, a partir de las 5, ¿no? Continúan los actos.
Eso es, a partir de las 5 un pasacalles infantil con zancos a Euskalo y a las 6, de 6 a 8:30 el desencajonamiento seguido de encierro y capea en la plaza con la ganadería Fraguas. A las 9 pasacalles con los gigantes y cabezudos y a continuación habrá un encierro simulado y de 11 a 1:30 de la madrugada disco móvil con karaoke en la plaza.
Déjame que te cuente qué hacer este verano.
Te vamos a contar muchas cosas. Tradiciones populares, festivales, alternativas para un verano que queremos pasar contigo.
Pues sí, estamos deseando que llegue ya mañana para abrir puertas y que disfruten de los conciertos, de la convivencia en el camping, de la playa.
Vamos a viajar muchísimo por todo el mundo a través de la arqueología, de la antropología, de la literatura. Una ciudad de cine para ver un espectáculo que mezcla muchas cosas. El cabaret, el musical...
Déjame que te cuente. De lunes a viernes a las 4 de la madrugada. Eduardo Yáñez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Nos nos queda un minuto para alcanzar las 2 de la tarde y el final de nuestra programación local de hoy. Les doy las gracias una mañana más por estar ahí, por acompañarnos durante hora y media. Les recuerdo, como siempre, que volvemos a estar aquí mañana a las 12 y media. Vamos a tener nuestro programa habitual de Intia. También vamos a tener a Irache, que hoy miércoles es su día habitual, pero bueno, pues por cuestiones de agenda no han podido estar con nosotros. Estará Susana Arizcun en estos micrófonos mañana. Y también, atención, van a estar aquí Bernardo Ciriza, concejal de festejos de Falces, y Valentín García, alcalde de la localidad. Vamos a hablar de esas medidas que han implantado para el pilón en este año, de las novedades del programa de fiestas y del Día del Ajo, que es este próximo domingo. Celia, gracias por estar ahí, te espero aquí mañana.
Hasta mañana.
A ustedes lo mismo, sean buenos.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Declara